que usted está listo, ha recibido a Cristo como su Salvador personal, y cuando llegue ese momento del rapto, que Cristo venga, y si no, vamos a tener todavía una ventaja más, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, alguien ha dicho que la razón por eso es que tienen 2 metros más de distancia que ir. Entonces ellos resucitan primero y luego nosotros vamos con ellos para arriba, ¿verdad? Pero todo depende de lo que haya hecho con el Señor Jesucristo. Bájame el volumen de esto un poquito. Está un poco fuerte. 1 Corintios, capítulo 2. Hemos estado estudiando por algunas semanas acerca de forjados por fe. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto para tratar algunos aspectos que estaban mal ellos, y estaba por fe, allá escribiendo a una distancia, por fe, esperando que esta carta podía forjarlos, podía moldearlos más a la doctrina correcta, más a lo que Cristo quería de ellos. Y ya hemos visto en el primer capítulo cosas importantes acerca de divisiones que hubo en la iglesia en Corinto, y luego también la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a seguir viendo algunas cosas. La semana pasada vimos acerca de cómo Pablo quería tener una sencillez en su proclamación. Él quería nada más que predicar a Cristo y a este crucificado. Y ese es el mensaje, hermanos. Ese es lo que la gente de este mundo necesitan escuchar: a Cristo y a este crucificado, porque es su muerte sacrificial por nosotros y su sepultura, su resurrección, lo que nos da a nosotros la salvación en Cristo Jesús, y lo que nos da esa dicha de la vida eterna. Nada más, ninguna obra, ninguna otra cosa nos puede dar esa dicha de vida eterna. Y no es por lo que nosotros hemos hecho, sino es por lo que... Hermano Flores, ¿me ayuda a sacar unas otras sillas por ahí? Gracias. Bienvenidos los que están llegando, Dios les bendiga. Entonces, Pablo estaba diciendo que esto es lo que quería predicar: a Cristo y a este crucificado. Hoy vamos a ver algo aquí en 1 Corintios capítulo 2. Pero antes de eso, quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes les gustaría ir en un crucero? Levante la mano. ¿De veras? ¡Qué bueno! ¡Mire qué crucero es este! Cayeron en la trampa, ¿no? Nos gustaría ir en un crucero, pero ¿por qué no queremos ir en este? Ni existe ya, ¿verdad? Pero si hubiéramos estado... Mire, en aquel entonces, ellos promovieron este nave como el crucero que no se podía hundir. Ellos tenían una confianza de que, mire, este era el más grande, el más lujoso, que jamás habían construido, y no se podía hundir a este barco. Y en su primer viaje, ¿qué pasó? Se fue para abajo. Y la razón por esto es porque muchos ven a cosas que tienen una apariencia. Pero como nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Al ver esta cosa que parece ser tan bonito, no es lo que parece ser. No es solamente la punta en la cima de este iceberg, de témpano. Era algo mucho más profundo, algo que no se veía, que causó los daños a este barco, que hundió a ese barco. Y lo que Pablo está enseñando en esta mañana, en 1 Corintios capítulo 2, es algo parecido: la profundidad escondida. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, lo que hemos leído en nuestra lectura en esta mañana, vemos que la sabiduría de Dios es como un iceberg, es como un témpano de hielo que tiene cierta apariencia desde la superficie. Lo que pasa es que para el inconverso, quien solo puede ver la punta, las cosas de Dios son en primer lugar intelectualmente peligrosas, son tonterías, son cosas, mira, esas son fábulas, esas son cosas de cuentos de viejas, ¿verdad? Eso no es lo que realmente es.
también es un desesperadamente sin propósito. No tiene sentido lo que nosotros estamos haciendo congregados y escuchando a alguien proclamar la palabra de Dios cuando pudiéramos estar en la playa o en otro lugar disfrutando el tiempo. Para otros es irrealista, una pérdida de tiempo. Y para el inconverso, que nada más puede ver la superficie de la religión, la superficie de las cosas de Dios, estas cosas son lo que realmente piensan. No, eso no vale la pena. Pero la sabiduría de Dios es como este témpano. Para el creyente, quien ve más allá de la superficie, es la profundidad escondida de la sabiduría de Dios. Las cosas de la Biblia, cuando un creyente agarra, un inconverso, perdón, agarra este libro y comienza a leerlo, igual como mencionamos con el etíope, ¿verdad? Él estaba sentado en su carro, estaba leyendo en Isaías y él decía, Felipe se acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo puedo? A menos de que alguien me enseñe. Y para el inconverso, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, es igual. Ellos leen la Biblia y dicen, no mucho lo entiendo. Y Pablo exactamente está tratando este asunto en esta mañana. No debe sorprendernos que los inconversos no pueden ver más allá de la superficie al volumen masivo de la excelencia, de la verdad, de la sabiduría del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero sí tiene un aspecto excelente, un aspecto que realmente los inconversos no entienden. Contiene la verdad, como hoy en día muchos dicen, es que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Eso suena bien, porque yo puedo tener mi propio juego de reglas para mi vida, yo ando bien, y tú puedes tener los tuyos, tú no te metes con los míos, yo no me meto con los tuyos. El problema con eso es que sí existe una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y esta verdad es la verdad por la cual cada ser humano va a ser juzgado un día. Y lo que nosotros necesitamos entender es que esta verdad, esta excelencia, esta sabiduría tan profunda solamente puede ser entendido por un cierto tipo de persona, de lo cual vamos a ver. En este pasaje Pablo nos enseña, en primer lugar, por qué los no salvos no pueden ver y alcanzar la sabiduría profunda de Dios. Él nos va a enseñar en estos versículos por qué es eso. Y hay una razón. Y luego también cómo los salvos sí podemos entender los secretos más escondidos de Dios. Es un gozo, hermanos. Si usted no lo ha experimentado, probablemente es porque o no es salvo, o que usted no ha estado leyendo su Biblia cuidadosamente. Porque cuando uno lea la Biblia, quizá no va a entender todo al principio. Un creyente, igual como un niño nacido en una familia, tiene que crecer, tiene que agarrar fuerza y todo eso. Pero cuando uno está leyendo la Biblia, de repente un versículo como si resalta de la hoja y salta y brinca enfrente a la cara de uno, y uno dice, ¡wow! Yo nunca vi eso antes. Lo había leído antes, pero es porque este libro no es como cualquier libro. Es un libro viva y eficaz. Es un libro que nos cuenta la verdad de Dios y de su sabiduría. Vamos a ver en esta mañana la sabiduría, que es la idea principal de este pasaje. Pablo escribió a los corintios para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire el versículo 5. Este versículo no leímos en nuestra lectura, pero dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si la fe de una persona está basada en lo que un hombre dice, en lo que un pastor ha dicho, entonces su fe es débil, si es que realmente tiene fe. Porque la fe verdadera no está basada en palabras de sabiduría del hombre, sino en la sabiduría de Dios, el poder de Dios que él tiene en su palabra. Pero él aclara esto para que no pensemos que el cristianismo fuese suicidio intelectual. Hay algunos que piensan, bueno, si no está basada en la inteligencia humana, en la sabiduría humana, entonces yo nada más debo abrir mi mente y dejar que cualquier cosa entra. No, hermanos, eso es que se llama suicidio intelectual. Eso es muy peligroso. Incluso hay religiones hoy en día que le enseñan eso. Vacía tu mente, piensa, medita en la nada. Y así te vas a encontrar. No creo. Vas a andar perdido. Literalmente perdido espiritualmente. Porque aunque la Biblia habla de meditación, no es este tipo de meditación de lo cual la Biblia habla. Y Pablo quiere aclarar eso. Versículo 6 dice: sin embargo, él acaba de decir que la fe debe ser basada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Él dice: no estamos hablando de la sabiduría según el mundo. La sabiduría aquí está hablando de una visión o una percepción de personas, problemas, uno mismo, la vida, etcétera, dada por Dios. Es entender la palabra de Dios y que Dios nos dé una perspectiva clara, de que ya no vemos borrosamente, sino que basado en la luz de la palabra podemos ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es conocido por la sabiduría de Dios. En versículo 7 dice: más hablamos sabiduría de Dios. En el versículo 11 se habla de las cosas de Dios. En versículo 14, las cosas que son del Espíritu. Y en el versículo 16, la mente de Cristo. Estos son términos que la Biblia utiliza refiriéndose a la sabiduría profunda de Dios. Solo los maduros en Cristo, dice Pablo, pueden tener esta sabiduría. Y esto debe dar al bebé en Cristo, al recién nacido en la familia de Dios, debe darle un incentivo a crecer en su vida espiritual. Porque mientras tú vas creciendo, tú vas entendiendo más de la palabra de Dios, mientras más entiendas, más el Señor le va revelando. Es como un niño otra vez. Cuando Jonathan y Timothy tenían un año, y bueno, tenía año y medio, dos años, y entiendo que recién nacido, yo no los sacaba al jardín y les mostraba un martillo y un clavo y unas tablas y para enseñarles cómo clavar unas tablas. ¿Por qué? Porque eran muy pequeños. Timothy era bebé, Jonathan casi bebé todavía. Pero ya cuando crecieron, cuando iban creciendo, les he mostrado diferentes cosas. Les he enseñado a manejar, y eso, el papá que se atreve a hacer eso, es loco. Está loco. Yo ya estoy loco con dos. Por eso estoy como soy, hermano. Pero ¿qué pasa? Mientras uno va creciendo, uno va enseñando más. Igual en la familia de Dios. Cuando nosotros recién nacidos en la familia de Dios, hay muchas cosas que sí no entendemos tanto. Pero poco a poco el Señor nos va enseñando y vamos creciendo en la sabiduría que es de Dios. Mientras más crecemos en la madurez cristiana, más sabiduría tendremos para vivir por el Señor. Vamos a Hebreos capítulo 5. Guarda su lugar aquí. Primera Corintios, y vamos al libro de Hebreos, capítulo 5. El escritor de Hebreos, y algunos piensan que es Pablo, no se sabe exactamente, pero el escritor de Hebreos, en el capítulo 5, dice unas palabras muy tristes. Dice en el capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Él está diciendo, mire, es tiempo que ustedes ya sean maestros de la palabra y todavía les estoy dando pacha. Dice, es tiempo de que estén comiendo comida sólida, pero ustedes no han crecido, todavía son niños. Y esto es parte del problema de lo cual Pablo estaba tratando con la iglesia de Corinto aquí en el segundo capítulo de nuestro texto. Primero vemos que es un misterio. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio viene de la palabra musterión en el griego. Esta palabra no es un misterio como a veces pensamos. No es algo complejo y difícil de entender. Un misterio en el Nuevo Testamento se trata de algo que es secreto. Algo que es claro para la persona que han sido informados. Jonathan, venid acá. Ahora, yo acabo de decirle algo a él. Es un misterio, como la Biblia dice. ¿Ustedes saben lo que les conté? Ahora, Timothy, ven acá. Dígale lo que yo le dije. ¿Ya? ¿Es un secreto? ¿Es un misterio para ti? No, ¿para ti? Para mí tampoco. ¿Y qué les pasa a ustedes? Gracias, pueden sentarse. No es algo misterioso que es difícil de entender y tenemos que ir a la universidad para estudiarlo. No, no es eso. Es nada más algo que alguien que no lo sabe no entiende porque no le ha sido aclarado, no le ha sido enseñado. Y muchas cosas, cuando Pablo y los otros escritores hablan de un misterio, están hablando de algo que en el Antiguo Testamento Dios no había contado. Para ustedes, el Antiguo Testamento, en aquel entonces las personas no entendieron porque Dios no había contado, no había aclarado esas cosas. En el Nuevo Testamento, Dios dio a Pablo estas revelaciones para que fuese claro a las personas. Y él dice, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Oculta a quiénes? A los que no conocen a Cristo, como vamos a ver. Para el inconverso, la sabiduría de Dios es un secreto que no han conocido todavía. Y cuando escuchan a creyentes hablar, parece como si fueran susurros no entendibles. Un inconverso llega a un culto como este y está escuchando y el pastor está predicando y es secreto para usted. No la conocen. La iglesia en Corinto tenía problema por su falta de crecimiento. En 1 Corintios 2:8, la Biblia dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dicen que ninguno de los príncipes de este siglo. La palabra conocer es la palabra ginosco, que significa, se refiere a un conocimiento nacido de un entendimiento profundo y personal. Yo conozco a Jonathan, yo conozco que le gusta, que no le gusta, yo conozco cómo maneja. Y esto es lo que está diciendo. Los príncipes de este siglo no conocieron. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación personal e íntima con Dios. La percepción profunda espiritual viene de un conocimiento de Dios por experiencia personal. ¿Sabe qué? Yo no puedo aceptar a Cristo por ninguna persona que está aquí. Es un asunto personal. Una persona tiene que llegar al punto de tomar. Yo personalmente, de mi persona, recibo a Cristo como mi Salvador personal. No es simplemente una comprensión de ciertas verdades acerca de Él. Uno puede, mire, hay teólogos, hay personas que han estudiado este libro por años que son inconversos. Hay personas que le gusta como una gran obra de escritura y ellos piensan que por su forma ellos lo estudian y les da curiosidad ciertas cosas y tienen mucho conocimiento de este libro, pero no han tenido un conocimiento personal con el Dios de este libro. Y eso es lo que hace la diferencia. Pablo dice que si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Fue Pedro? ¿Pedro no lo crucificó? ¿Fue Juan? No, ¿quién es Juan? Eran los judíos, era el gobierno romano, eran los soldados que clavaron esos clavos en sus manos y en sus pies, porque ellos no conocieron. Incluso Pedro quería dar su vida por el Señor. Pero él decía que si ellos hubieran conocido verdaderamente la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo, entendiendo quién era. Sumergiéndose en lo profundo. Estamos hablando de la diferencia entre ver nada más la cima del témpano y ver toda la profundidad que está bajo el agua. Teólogos bíblicos inconversos son como científicos perezosos. Nada más pasan tiempo mirando la superficie del témpano, pero nunca miran más profundo para ver de qué realmente son hechos. No ven qué es este libro porque no tienen lo que necesitan para entenderlo, y esto vamos a ver más adelante. ¿Estás cansado de tener un entendimiento poco profundo en la sabiduría de Dios y sus caminos? Si es así, pon tu traje de submarinista y métate en lo profundo de la sabiduría de Dios. Dios quiere que tú encuentres esa relación personal con Él. Miremos aquí en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Proverbios 8, 17. La Biblia dice, yo amo. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo sé que algunos utilizan ese versículo para justificar levantarse muy temprano para leer la Biblia. Bueno, si quiere utilizar eso, no es malo, porque hay otros ejemplos para justificar eso. Pero lo que está diciendo, los que me hallan son los que me buscan temprano en la vida. ¿Sabe cuándo la mayor parte de la Biblia se transmitió? De 15 años para abajo. ¿Por qué? Porque de 15 años para arriba sus corazones se ponen más duros. No tienen corazones tiernos. ¿Eso quiere decir de los de 15 para arriba no tienen esperanza? No, para nada. Hay adultos que aceptan a Cristo todos los días alrededor del mundo. Pero es más difícil porque a veces nuestro corazón se pone duro. Y dice los que me buscan temprano. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7. Versículos 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si tú estás cansado de vivir una vida superficial cristiana, métese en lo profundo de las cosas de Dios. Si no conoces a Cristo, acepta a Cristo como tu salvador personal. Si ya conoces a Cristo y has estado viviendo así como medio cristiano, si fuera posible, ¿verdad? Entonces métase en las cosas profundas de Dios, aprenda de Él, comienza a crecer en su vida espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Regresemos a 1 Corintios capítulo 2. No es aprendido. En versículo 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que ha preparado para los que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No es algo que humanamente comenzamos a aprender. No puede, hermano o amigo, no puede obtener esta sabiduría por observación solamente. No podemos llegar con, como hablamos de los teólogos que son inconversos. Ellos tienen sus lupas grandes, mentalmente hablando, examinando palabras exactas y todo eso. Y no hay nada malo en eso. Pero si ellos están nada más examinándolo sin tener al quien pueda revelar realmente lo que dicen, de nada sirve. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No importa cuántos títulos puedan tener o cuánto ha estudiado, nunca podrá entender lo profundo de la sabiduría de Dios. Y Pablo nos explica por qué. Solo pueden ser asegurados por medio de un corazón de fe en Dios mismo. Es solamente por tener esa relación personal con Cristo Jesús. Ahora vemos la sabiduría y los creyentes. Hemos visto ya la sabiduría de Dios y los inconversos. Ahora vemos la sabiduría y los creyentes. La prioridad en el versículo 10, la Biblia dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios ha escogido a los que confían en Él para ser los recipientes de su sabiduría. Miren lo que dice de nuevo versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, yo he oído a predicadores predicar versículo 9, donde dice cosas que el ojo no vio, ni oído, ni han subido en el corazón del hombre. Son las cosas que ha preparado para los que él ama. Y dice, es que no sabemos cómo va a ser el cielo, y no sabemos. Y la Biblia sí tiene un poco de información, no revela un montón de cosas acerca del cielo, pero sí revela algunas cosas. Pero si uno predica que Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros que nosotros no podemos entender ahorita, es porque no han leído su Biblia, porque versículo 10 dice que Dios nos las ha revelado. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Muchas de las grandezas, las cosas profundas, las cosas de bendición para nuestra vida, Dios sí nos ha revelado, pero nosotros no hemos querido leer la Biblia, estudiarla. Nosotros no hemos querido estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios para ir creciendo en nuestra vida espiritual. Dios revela su sabiduría a los creyentes, a los que creen en su nombre. Somos la prioridad de Dios basado únicamente en su gracia. Anoche estuvimos hablando con Alan, y estaba hablando con él. Estaba diciendo, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros merecemos ir al cielo. A mí no me importa qué tan buena gente es usted. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando nos ponemos en la persona más buena gente de todo el mundo, se pone al lado de Dios, todavía le falta. Merecemos el cielo. Y la única razón por la cual muchos de nosotros que estamos aquí vamos a ir al cielo es porque por la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecida de Dios que Él da a nosotros lo que no merecemos. Estamos acercándonos a la época de la Navidad, viene Nochebuena, y sin lugar a dudas, algunos de nosotros vamos a regalar. En el mismo día, el hijo echa un berrinche y grita y se enoja con su papá. Ahí está el regalo para darle a uno. ¿Merece ese regalo? Para nada. Pero eso lo tenemos en el regalo. Y nosotros no merecemos. Nosotros no regalamos cosas a nuestros hijos porque se portan bien. A ver, gratuitamente para nosotros, pero le costó a Él la vida de su único hijo. Nosotros muchas veces menospreciamos ese regalo, el regalo más costoso de toda la historia, y nosotros, como dice la palabra de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo. gente que escucha el mensaje de salvación, un regalo de Dios, y solamente tenemos que recibirlo por fe, y lo rechazamos, y lo rechazamos, y lo rechazamos. Y la Biblia dice que eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos caminando encima de la sangre de Cristo, no poniendo el valor que merece. El proceso vemos aquí también. La herramienta de Dios es su Espíritu. Versículos 10 y 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es la herramienta que Dios utiliza para revelar las cosas profundas, es su Espíritu. Hay sentimientos tan personales y tan privados que solamente uno mismo puede entenderlos. De vez en cuando, no me ha sucedido recientemente, pero de vez en cuando, algunos de ustedes saben, yo y mi esposa perdimos nuestra primera hija en el parto. Y de repente, por algo que alguien dice, algo que estoy escuchando la radio, hay una frase de quizá una canción o algo así, y de repente me surgen sentimientos y emociones que comienzan a llorar. Porque el dolor, uno mismo sentimos en el corazón. Y no es algo que podemos expresar a otra persona, sino que ellos ya pasaron. Y hay sentimientos así personales que nosotros entendemos, que nadie puede entender excepto yo mismo. Incluso entre yo y mi esposa, ella tiene sentimientos que yo a veces del mismo tema, que yo no puedo entender profundamente. ¿Por qué? Porque le afectó a ella en una buena decisión. Y por eso Pablo está diciendo, nadie puede entender las cosas del hombre excepto el hombre mismo, y las cosas de Dios son iguales. La única persona quien puede contarnos de Dios es el Espíritu de Dios. Él es el único que nos puede revelar estas cosas. Hay cosas profundas e íntimas de Dios que solamente el Espíritu Santo conoce, y es el Espíritu quien puede guiarnos a un conocimiento íntimo de Dios. Es Él enseñándonos por medio de su palabra. Él dice: mire, David, ¿has pensado en esto? Yo leo la palabra de Dios y el Espíritu aplica a eso. Yo digo: wow, el amor de Dios es asombroso. El momento en que pusimos nuestra fe en el Señor, el Espíritu Santo se une a nuestra vida y comienza a transformarnos a la imagen de Cristo. Miren en el capítulo 3, versículo 18. Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermano, es el Espíritu de Dios quien tiene que enseñarnos esas cosas. El Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Él llega, no es una... Mire, hay iglesias que enseñan hoy día que después de que uno acepta a Cristo, no le pasa un tiempo y luego se tiene que aceptar al Espíritu Santo. Yo no sé qué hacen con el capítulo 8 de Romanos, que dice que él, que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando uno acepta a Cristo, recibe el Espíritu en ese momento que mora dentro de él. Y no es necesariamente que uno siente un calorcito o algo así. El Espíritu hace una... Yo tengo todo un estudio de lo que pasa cuando uno acepta a Cristo. Y uno no siente nada. El Espíritu nos sella, el Espíritu nos glorifica, el Espíritu llega a ser nuestra guía, el Espíritu llega a hacer muchas cosas para nosotros. Pero es un momento instantáneo cuando el Espíritu de Dios se une a nuestra vida y comienza a transformarnos. El Espíritu nos posee, nos libra del poder del pecado, nos enseña, nos sella, nos consuela y muchas cosas más. El Espíritu de Dios, el propósito de Él, ya que Él vive dentro de nosotros, es de ayudarnos a crecer y madurar en la fe. El Espíritu de Dios ya vive dentro de ti si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Versículos 12 y 13 de nuestro texto dice: y nosotros nos hemos recibido el Espíritu, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que revela a nosotros estas cosas por medio de su palabra. Pablo explica que el Espíritu comunica la sabiduría divina a los creyentes, porque si no, nunca jamás pudiéramos entenderla. Es el Espíritu de Dios que sabe estas cosas. Y si Él nos comparta eso por medio de su palabra y la iluminación de Él mientras leemos su palabra, nunca podemos entenderlo. Hay personas inconversas que han leído la Biblia y dicen: yo he leído la Biblia varias veces y yo no la entiendo. Es porque no tiene al que le puede enseñar, que es el Espíritu Santo de Dios. Lo profundo de la sabiduría, la superficie, habla del ministerio de la palabra. Muchas veces entendemos la palabra cuando es predicada. ¿Por qué? Porque está siendo explicada de una manera que ministra a nuestra mente. Cuando yo me paro aquí, hermanos, y estoy enseñando la palabra de Dios y predicando, de repente usted comienza a entender ciertas cosas por el ministerio de la palabra. Pero lo está entendiendo en su mente. Un inconverso puede comenzar a aprender algunas cosas de la palabra de Dios cuando le es explicado. Pero también existe la profundidad, que es el ministerio del Espíritu. El Espíritu de Dios toma el ministerio de la palabra de Dios para llevarlo a una profundidad en que Él puede ministrarla a nuestras almas y nuestros corazones. No es solamente, si tú no tienes el Espíritu de Dios, usted puede leer. No lo vas a entender. Puedes pasar toda la vida leyendo la Biblia y nunca la vas a entender. ¿Por qué? Porque es discernido espiritualmente, dice la palabra. La sabiduría aplicada para hoy. Primeramente, en versículo 14, Pablo dice acerca del inconverso. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La persona sin Cristo Jesús no puede entenderlo. Miremos en el capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Seguimos leyendo, dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es locura para Dios, como estudiamos hace 15 días, sino es locura para el mundo. Pero Dios dice: mire, por esa locura es la forma en que el mensaje llega al corazón del hombre y él acepta a Cristo. Mire lo que dice también en el versículo 23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice: es una gran locura esto, y el creyente o la persona sin Cristo, el inconverso, no puede entenderlo. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. El hombre no regenerado nunca experimentará las riquezas de las cosas de Dios, porque la Biblia dice que se han de discernir espiritualmente. Pues cuando el Espíritu de Dios va tomando esos versículos y diciendo: esto es para ti, David, aplícalo a tu vida, y esto va poniéndolo en nuestro corazón y haciendo una transformación que no se puede explicar de otra forma. El inconverso tal vez logra entender un entendimiento superficial, pero nunca las conocerá personalmente y profundamente sin tener a Cristo como su Salvador. Nunca. Nunca. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Nunca. Nunca. Nunca puede entenderlo en una forma personal porque no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Pero el creyente madurando sí puede. Mire versículo 15-16. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es espiritual, perdón. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente madurando es aquel quien ha dado el control de su vida al Espíritu de Dios por completo. Señor, cuando yo leo tu palabra, enséñame. Yo renuncio a mi voluntad, yo renuncio a mis deseos personales, yo quiero ver lo que tú quieres de mí, y yo llego a este libro con una predisposición de que cuando tú me dices algo, yo voy a obedecer. No uno que llega y dice, lea una porción de la palabra y dice, ay, yo no creo eso. Bueno, si alguien llega de tal forma, debe chequear su salvación. Pero hay creyentes que quizás no lo dicen así, pero por el hecho de que no obedecen lo que Dios dice, así están diciendo. Yo no, ay, yo me supo eso. Ah, tal vez es un otro fanático. Puede vivir así, pero yo no tengo que vivir así. El creyente madurando todavía lucha con el pecado, pero lo confiesa diariamente y constantemente manteniendo un corazón limpio. Eso es lo que el creyente quiere. Dios, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No quiere decir que vamos a ser perfectos y sin pecado. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, dice, hijitos, estas cosas son escritas para que no pequéis. Pero si uno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él dice, sí, Padre, este David, Padre, yo otra vez, mire, este hombre, no sé qué hacer con él, pero ¿sabe qué? Yo ya pagué por ese pecado. Yo di mi sangre por él. ¿Y sabe qué? Yo tengo un abogado que nunca ha perdido un caso, gloria a Dios. Para terminar, hermanos, una advertencia alejado. Siendo un creyente no necesariamente significa que ha descubierto la profundidad escondida de la sabiduría de Dios. Automáticamente, cuando tú aceptas a Cristo, no llegas a ser un gran teólogo, ¿verdad? Y andas con la Biblia encima. Lo que sé yo. No. Pablo y otros han utilizado el ejemplo de que es como un bebé, que vamos creciendo en nuestra vida, pero sí vamos creciendo. Un niño que nace en este mundo, a la edad de 5, 6 o 7 años, todo el tiempo tiene el tamaño de un bebé. Algo no anda bien. Y un creyente que tiene años de conocer a Cristo y no ha crecido en su vida espiritual, hay un problema. ¿Ha nacido de nuevo? Sí, ahí está el bebé. Pero no ha crecido en su vida espiritual. Aunque está al alcance de cada creyente, algunos escogen quedarse a la orilla, donde las aguas son menos profundas. No quieren meterse a lo profundo de las cosas de Dios y aprender y decir, Señor, yo entrego mi mente, yo entrego mi corazón, yo entrego mi voluntad, enséñame, yo quiero obedecerte a ti. Y así uno va creciendo en su vida. Si no, nada más quieren ir ahí viendo la superficie del témpano que Dios quiere revelarnos. Si no has dado el Espíritu el control completo de tu vida, hazlo hoy. Permite que Él te lleve a lo profundo de Dios. Quizás tú estás aquí en esta mañana y tú dices, yo nunca he conocido a Cristo como un salvador personal. ¿Sabes qué? Tú nunca vas a entender este libro.
La única parte de este libro que realmente puede comprender algo de este libro es la parte de la salvación. Que Cristo murió por nuestros pecados y que darle vida eterna como un pecado. Y nada más nunca le salió a Dios. Y hacer esto, ¿sabe qué? Entonces, la demás es un peligro de la gente que nos está mal. Ya no puedes, porque tienes al que te guía a toda verdad, como dice el Evangelio de Salvador. Tienes a tu Espíritu de Dios. De repente hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo como Salvador de Cristo. En esta mañana, a depositar su fe en nosotros. Porque un día cada uno de nosotros vamos a morir. Y un día vamos a estar delante de Dios. Y nuestra entrada al cielo no depende de cuánto conocemos de Dios. No depende de cuántas buenas obras hemos hecho. Depende de lo que hemos hecho con nuestro Hijo Jesús. Si lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, o si lo hemos rechazado. Y es un maravilloso que hemos hecho. Para otros que ya han aceptado a Cristo, hay quizás
personas que dicen: mire, hermano David, yo ya acepté a Cristo, yo sé que soy salvo, pero yo no he ido que eso creciendo en mi vida espiritual. ¿Sabe por qué normalmente?
Porque no hemos estado en el mundo. Tú ya tienes al Espíritu de Dios, ya aceptaste a Cristo, y el Espíritu quiere enseñarte, pero la Biblia llama esto en el capítulo 6, la espada del Espíritu. Y Él quiere enseñarnos, pero no le hemos dado su arma. No estamos metidos en ese libro para que Él nos enseñe. Mire, estudiar un seminario o algo así está bien. Yo estoy llevando un curso para mi maestría. Yo no estoy dispuesto a eso. Pero ¿sabe qué? No requiere un curso para aprender la palabra de Dios. Requiere el Espíritu Santo y una dedicación a ese libro. Y Dios le va a enseñar. Yo conozco a hermanos en la tierra de Chiapas, México, que son grandes teólogos en teología de la palabra de Dios. Y me han estudiado para enseñar. Que sean el libro de Dios. Tal vez tú estás aquí y dices: hermano David, yo sé que soy salvo, pero no me he metido en ese libro. Y yo quiero lanzarme a lo profundo. Yo quiero ver lo que está bajo la superficie de la cristiandad. Yo quiero entender las cosas de Dios. Te invito a entregar tu voluntad a Él y decir: Señor, estoy dispuesto a cambiar cuando tú me enseñes. Enséñame a tu palabra. Y tal vez hay otros que dicen: hermano David, ¿sabe qué? En ese punto estoy. Yo me he entregado al Señor, estoy salvo, he aceptado a Cristo, yo estoy creciendo en mi vida. ¿Y sabe qué? Yo nada más quiero que Dios me bendiga, que Dios siga instruyendo en su palabra. Para que yo lo haga, para que yo no tenga nada de una para que yo lo haga. Tú puedes brindar, tú puedes hacer un montón de cosas, pero ¿sabes cómo es que para nada más que la educación de Dios no se debe estar en su familia, en su mismo nombre de Dios? Porque Dios es el que se logra para nada más. Yo no sé cuál puede ser la necesidad de su vida en esta mañana, pero yo sé que Dios nos ha hablado. Dios quiere enseñarnos su palabra, pero tenemos que estar disponibles. Tenemos que estar dispuestos para que Él nos enseñe. Voy a pedir que inclinen sus cabezas. Vamos a terminar con una palabra de oración en esta mañana. Yo no sé cuál puede ser la necesidad en su vida. Puede ser que hay alguien aquí quien dice: pastor, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. He sabido de Dios, incluso he leído la Biblia, pero no la he entendido. Y ahora entiendo que no tengo el Espíritu de Dios morando dentro de mí. Yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Yo quisiera hacerlo. Gracias.
vez hay alguien aquí en esta mañana quien diría: hermano David, gracias a Dios, yo en este momento ando bien con Dios. Yo estoy creciendo en mi vida espiritual, pero yo pido sus oraciones para que yo no me echo para atrás, para que yo pueda seguir buscando la verdad de Dios y no permitir que Satanás me robe ese gozo que tengo en mi corazón ahorita, que yo pueda seguir creciendo en mi vida. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra siempre logra tu propósito en nuestros corazones, Señor. A veces nosotros no cedemos a la obra de ella, pero siempre penetra para hacer la obra interna de nosotros, de redarguirnos, de mostrarnos dónde andamos mal, o en algunos casos dónde andamos bien, pero que debemos siempre estar dependiendo de ti. Yo pido por mis hermanos y hermanas, quienes levantaron la mano diciendo que necesitan meterse más en tu palabra. Señor, bendícelos, utilízalos, ayúdales a poner en sus vidas como prioridad un tiempo al diario para leer tu palabra. Y no solamente leerla, sino de meditar en ella y permitir que tu espíritu va enseñándoles en sus vidas espirituales. Pido también por mis hermanos y hermanas que levantaron la mano diciendo que están bien en este momento en sus vidas, están creciendo. Pero Señor, Satanás es astuto. Satanás quiere causarnos desviar en cualquier momento. Yo pido por estos hermanos y hermanas que tú puedas seguir utilizándoles, que tú puedas protegerlos, Señor, de los ataques de Satanás en sus vidas. Y aunque tú puedes utilizarlos a ellos para ayudar a otros hermanos y hermanas quienes están quizá comenzando o que están luchando con eso, que aún, Señor, a través del discipulado que vimos hoy en la mañana, de que el hermano Rodrigo ya cumplió, que tú puedes utilizar a los hermanos ya discipulados para ayudar a otros a seguir en sus vidas cristianas. Señor, gracias por tu obra en este lugar, en esta mañana. Y Señor, sigo pidiendo, si hay alguien que no ha conocido a Cristo, quizá en esta mañana no han querido tomar una decisión por cualquier razón, pero Señor, mi oración es que las palabras tuyas puedan resonar en sus mentes de tal forma que ellos puedan llegar a ese punto de rendirse por completo a ti, entendiendo que solamente tú los puedes salvar. Y sin ti, Señor, no hay esperanza. Sigue haciendo tú la obra, Señor. Gracias por ella. Bendice el resto de este culto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener una palabra, un último canto para recoger nuestras ofrendas y diezmos. Para los que nos están visitando, queremos decirle que usted no tiene que dar ni un centavo si no quiere. Las ofrendas aquí son para los hermanos de la iglesia, las ofrendas y diezmos, para que ellos sean responsables en obedecer a Dios.